después de la crisis financiera, una de las principales materias pendientes en el sistema bancario era la recuperación del crédito, porque la situación que se estaba atravesando no le servía ni a los bancos, que tienen fondos pero no pueden prestarlos, ni a quienes aspiran a acceder a un préstamo, sea con el fin que sea. Y bien claro, estamos hablando de negocios entre privados. Resulta que el Banco Central puede hacer bastante para aceitar este mecanismo, y ayer justamente la Autoridad Monetaria realizó algunos anuncios importantes que apuntan justamente a facilitar el acceso al crédito interno. De esos anuncios vamos a conversar con el economista Jorge Tavianelli, gerente de supervisión en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central.
Economía y empresas.
Economista Tavianelli, buenos días.
Buenos días, Jorge.
El Banco Central, se sabía, estaba estudiando, tenía en preparación medidas destinadas a facilitar el crédito, pero se había anunciado que entrarían en vigor en enero de 2006. ¿Por qué se resolvió adelantarlas?
Nosotros durante todo el año 2004 estuvimos estudiando medidas para cambiar toda la normativa vinculada a evaluación de riesgo de crédito. Esos estudios implican además intercambiar información con los bancos. Como esa normativa en muchos aspectos necesita que los bancos preparen su software, preparen su administración de los riesgos de crédito, habíamos dado un plazo suficientemente largo para ponerla en vigencia a partir del 1 de enero del 2006. Había parte de esa normativa que existía posibilidad de aplicarla rápidamente, y eso no le implicaba a los bancos grandes cambios, y entonces hemos decidido que parte de esa normativa ya entre en vigencia el día de hoy y el resto entrará en vigencia como estaba establecido, parte el 1 de enero del 2006, parte el 30 de junio del 2006.
No, porque podía interpretarse que este adelantamiento tenía algo que ver con que se hubiera detectado un crecimiento importante de crédito por fuera del sistema bancario, como se ha comentado en la prensa en estos días.
Bueno, eso son, digamos, informaciones que recibimos a través de la prensa. Nosotros, lamentablemente, en Uruguay no existen estadísticas de ese tipo que puedan confirmar esos datos. El crédito del sistema bancario sigue siendo más o menos constante en los últimos años. Parecería que, y de acuerdo a nuestros datos, estaríamos esperando un pequeño repunte para el segundo semestre de este año, y esos son los datos que tenemos sobre el crédito.
Vayamos a las medidas concretas, que son básicamente dos, ¿no? Veamos la primera, que tiene que ver, digamos, con la herencia que dejaron los años más duros de la crisis en cuanto al perfil de muchos deudores, tanto personas o empresas, que por las circunstancias que vivió el país no pudieron pagar, buscaron reestructurar sus deudas y de ahí en adelante quedaron, digamos, marcados, agentes a los que los bancos no les prestaban. ¿Cuál es la medida que se tomó para solucionar esta parte del problema?
Primero, dos precisiones. La normativa del Banco Central, que es muy amplia, específicamente en materia de créditos, tiene como objeto, de alguna manera, medir los riesgos de los bancos. El Banco Central no resuelve a quién se le otorga crédito y a quién se le deja otorgar. Eso está dentro de la potestad de los bancos. Lo que el Banco Central y la Superintendencia le dice a los bancos es: mire, señor, para este nivel de riesgo, usted tiene que hacer este nivel de previsión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted tiene que poner patrimonio por tanto, digamos, ¿no?
¿Qué quiere decir poner patrimonio
por tanto? Claro. Vamos a poner un ejemplo. Si hay un cliente absolutamente riesgoso, incobrable en el sistema, y un banco decide un crédito, se lo puede dar. A lo que la representación de la Superintendencia le dice: señor, como ese cliente es muy riesgoso, nunca pagó, usted tiene que poner 100% de capital para darle el crédito. Tiene que hacer una previsión por el valor del 100%. Se va a pérdidas de entrada el 100% del crédito. Esa es la idea conceptual. Uh-huh. Dentro de esa idea, la Superintendencia clasifica los créditos de 1 a 5. 1 es muy bueno, es un cliente con riesgo normal. 5 es un cliente que se conoce como irrecuperable. El 1 tiene una previsión muy baja, 0,5%. El 5 tiene 100% de previsión. ¿Sí? Sobre eso, hasta el día de hoy y desde el año 89, los clientes que no pagaran el 100% de sus intereses devengados no podían de alguna manera mejorar su clasificación de crédito. ¿Sí?
Sí.
A partir de la crisis del 2002, la Superintendencia con una norma transitoria, conocida como la norma 429, que permitió en algunos aspectos, dado que bueno, la crisis había golpeado muy fuerte, pero había gente con voluntad de pago y capacidad de pago en otro esquema de reestructuración que permitió hasta marzo del 2004 reestructurar algún tipo de deuda. Lo que hace esta normativa es establecer que todas las reestructuraciones a partir de abril del 2004 pueden, en algunos casos, que se cumplan determinados tipos de condiciones, mejorar su clasificación de riesgos. O sea que el banco va a tener que poner menos previsiones, o sea, menos capital, y por lo tanto seguramente va a estar más dispuesto a reestructurar ese crédito porque le va a salir más barato y las tasas de interés van a ser más bajas.
La idea es aumentar la cantidad de personas y empresas que clasifican para obtener créditos, digamos.
Claro, yo le insisto, Cotelo, clasificar para obtener créditos puede clasificar cualquiera. El tema acá es cuánto fondo pone el banco de los fondos propios para darle crédito a esa persona. Uh-huh. Lo que cambiamos es esa ecuación. En algunos casos, ya le digo, primero que el cliente muestre voluntad de pago y capacidad de pago, tiene que pagar una parte sustancial. Estamos diciendo que en algunos casos tiene que pagar por lo menos el 35% de los intereses devengados a la fecha de la reestructuración. El plazo de la reestructuración puede ser el mayor del doble y 3 años, o sea, no puede ser una reestructuración. Si yo tengo un crédito a 3 meses, no por 10 años, ¿no? Si reestructura 10 años voy a tener más previsión porque seguramente la capacidad de pago del cliente es menor y hay más dudas sobre el recupero, ¿no? Entonces, en esas condiciones, el cliente puede ser considerado categoría 2. Categoría 2 quiere decir que tiene dos efectos. Uno es la previsión, que podría ser del 20, 50 o 100%, va a ser del 5%, y al mismo tiempo el banco puede empezar a devengar intereses, o sea, llevar a ganancia los intereses que van pasando el tiempo, pero que aún incluso no los ha cobrado.
La otra medida tiene que ver con los costos que deben asumir los bancos para el análisis de los créditos, para el monitoreo. La idea es abaratar esos costos para los créditos de montos más bajos. Es bastante complejo esto, ¿puede por lo menos dar una síntesis?
Sí, sí. Digamos que para determinada categoría de créditos, para el gran monto de crédito, perdón, que en este momento está fijado como el 0,2 de responsabilidad patrimonial básica para bancos, hablemos en pesos, más o menos 400.000 pesos, los bancos tienen que estudiar el crédito al inicio de la operación, pero en periodos sucesivos lo único que tienen que hacer a los efectos de monitorear el crédito es ver si bien está pagando o no, si está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Ok? Para otro tipo de créditos, además de ver si está cumpliendo o no está cumpliendo, tienen que analizar, así, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, tienen que pedir los balances, estudiarlo, ver el flujo de fondos, ver si la empresa tiene capacidad de pago, y sobre eso, esas proyecciones el banco tiene que hacer una estimación dentro de las categorías de 1 a 5 de previsiones y llevarlo a pérdida. Para los clientes de montos chicos esto no se justifica porque el costo para el banco es muy importante. Lo que está haciendo esta normativa es aumentando ese costo, duplicando ese costo para los créditos en moneda nacional. Pasamos de 400.000 pesos a 900.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de alguna manera para los clientes en moneda nacional el costo de la administración del crédito para el banco se reduce y por lo tanto el banco va a estar más dispuesto a otorgar el crédito a tasas mejores.
Hemos hecho algunas consultas en los bancos privados que operan en nuestro país y, bueno, en general se ha recibido bien estas medidas anunciadas ayer que van en línea con algunos de los planteos que estas instituciones le han venido haciendo al Banco Central en los últimos meses. Pero se remarca que hay que tomar otras medidas. Efectivamente, ¿ustedes están trabajando en esa dirección?
Bueno, nosotros, primero, contacto con los bancos tenemos a menudo. Yo les decía que esa normativa fue debatida durante todo el 2004, donde los bancos tuvieron posibilidad de participar. Nosotros cuando estamos proyectando normativas se las hacemos conocer a los bancos. Los bancos nos mandan comentarios y de alguna manera, en el caso que consideramos son de recibo, los tenemos en cuenta. Parte de esta normativa ha tenido ese desarrollo. Estamos incluso estudiando la aplicación de esta normativa, que es una normativa bastante compleja a partir del año 2006. Estamos haciendo con los bancos sondeos de aplicación y mirando, haciendo muestreos de cómo sería y cómo quedaría el crédito a partir de la aplicación de esta normativa. Por supuesto que en la medida en que consideremos que el planteo de los bancos son de recibo, también lo tendremos en cuenta en la aplicación de esta normativa, ¿no?
No, pero por ejemplo, se menciona la necesidad de reducir los encajes, se menciona la necesidad de aumentar la tasa de interés que se paga por los encajes, también la rebaja o directa eliminación del IMABA. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, digamos, las tres medidas tienen que ver, algunas cuestiones con temas de la superintendencia de supervisión y otras muy directamente con temas de política monetaria del Banco Central. Los encajes tienen dos objetos. El primero, y ese que está restringido al área en la cual nosotros trabajamos, tiene que ver con requisitos de liquidez, ¿no? Los encajes tienen como objeto que los bancos tengan un requisito de liquidez mínimo a los efectos de que si, digamos, un determinado nivel de depósito viene a retirar, el banco tiene el efectivo necesario para retirarlo.
¿El encaje es un depósito obligatorio que el banco tiene que hacer en el Banco Central?
No solo un depósito obligatorio. O sea, el encaje es, Cotelo, también conceptualmente, si el banco tiene 100% de depósitos a la vista, tiene que tener un porcentaje de esos depósitos, lo puede tener el Banco Central, lo puede tener en sus propias cajas, o lo puede tener en algún otro tipo de mecanismo establecido según el tipo de encaje. Lo que quiere decir eso es que el banco tiene que tener instrumentos rápidos de liquidez. Puede tener su propia caja incluso. Pero ya le digo, eso tiene por dos objetos. Uno, básico, que es de requisitos de liquidez, que regula la superintendencia, y otro de política monetaria. Así como los costos, los intereses que pagan por esos encajes, los define el Banco Central y no la superintendencia de bancos.
Claro, pero por ejemplo, según se nos destacaba antes de la crisis, eran del 10% y ahora siguen estando en el 25%, que fue el nivel que se fijó después de la crisis. Y además, en cuanto a la tasa de interés, está pagando 0,5% cuando el mercado internacional paga
3,5%. Eso es absolutamente cierto. Lo que le sugiero de alguna manera es que consulten al presidente del banco o al gerente de política monetaria, que son los que definen estas cuestiones. Eso no está en el ámbito de la superintendencia de bancos, que sí, digamos, se encarga de fijar los requisitos mínimos de liquidez para cada institución, ¿no?
Sí, ayer el presidente del Banco Central, Walter Cancela, dijo que se estaba estudiando y preparando también ese tipo de medidas. Incluso la otra, ¿no? Mencionó que hay voluntad del gobierno de concretar en el corto plazo una baja o una eliminación del impuesto a los activos bancarios sobre algunas operaciones.
Claro, tanto la eliminación de los impuestos a activos bancarios como la mejora en la remuneración de los depósitos en el Banco Central repercute directamente en la utilidad que pueden tener los bancos. Lo de la mejora de los activos es porque la tasa se supone que la fija el mercado y son inelásticas, ¿no? Pero, digamos, ya le digo, eso está dentro de la órbita del Banco Central, y el caso de Limama también en la órbita de la DGI, por supuesto.
Pero son todas medidas que, digamos, repercutirían favorablemente sobre el crédito, bajarían los costos del crédito.
Lo que estas dos tipos, la de Limama, por supuesto, que podría bajar el costo del crédito, el tema del encaje también, y al mismo tiempo podría tener una repercusión directa sobre la utilidad de los bancos.
Economista Jorge Ottavianelli, gerente de supervisión en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias.